Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Bueno, nos encontramos con Abel Anselmo Ríos Carmona, geólogo de la Universidad EAFIT, con estudios en literatura, estética, música y gestión cultural, poeta, cuentista y dramaturgo, es productor del grupo teatro Bitácora de la Ceja, donde se ha desempeñado además como dramaturgo y director de varios montajes, intérprete de flautas de pico, armónicas, diatónicas y otros instrumentos de viento en las agrupaciones Nibram y Smoking Blues. Se ha desempeñado como gestor de proyectos culturales del municipio de La Ceja y de la Sociedad de Mejoras Públicas de la misma localidad. Fue director de Cultura y Turismo y administrador del Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu y ha participado como gestor cultural en varias organizaciones. Hace parte del periódico Voces de Papel como escritor, investigador cultural y miembro del comité editorial. Ha recibido becas de creación teatral a nivel departamental con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y a nivel nacional en el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura para la dirección, dramaturgia y producción de montajes de teatro, de sala y calle. Y bueno, y vamos a hablar hoy sobre este libro, este artefacto, Arroyos y Valses de Agua, que está muy bellamente editado por Sílaba Editores, y hay un apartado en Sílaba que es Sílaba del Viento. Este texto fue ganador de la convocatoria de Estímulo 2020, Unidos por la Cultura, modalidad El Alma de las Cosas. Y la verdad es que son muy cuidadosos en Sílaba, que es una edición muy, muy bella. Ya el catálogo de Sílaba está poderoso, ¿no, Abel? Bienvenido a Tintos y Tintas.
Gracias, Henry. Aquí ambientando a los escuchas, estamos en la esquina del Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu, un lugar de mucho movimiento cultural aquí en La Ceja.
Como se abren las complacencias, entonces yo pido este poema donde está Gershwin, ¿no? Rhapsody in Blue, digo yo por molestar, ¿no? Pero está Rhapsody in Blue, sí, exactamente.
Bueno, este es un poema en prosa, pocos poemas en prosa tengo ahí, pero bueno, este es un poema en prosa. De pronto este sí puede ser un poco, pensaría yo, un poco críptico, pero esperemos que no, porque no es que me guste ser críptico. Rhapsody in Blue, de Gershwin. Algunos logran que el cielo, o en su mejor versión, un gato de zinc sin nubes, se pose sobre sus brazos para acompañar las letras de su diario. Otros logran que el gato sea su brazo, recoja el algodón, dicte las quejas contra la existencia, las arengas de la caja de cigarros, el desenfado sureño del piano vertical. Otros afortunados pueden descansar sobre los brazos de su gato, nubes de algodón negro que vibran como el arado al paso del tractor. Yo, menos afortunado, veo tu ausencia en los ojos del felino, quien también te reclama. Luego de un vino o un maullido embriagante me siento afortunado. La presencia que rueda en las canicas petroleras del gato recorre la arboladura liviana de esta nostalgia anfitriona. Por supuesto no anhelo sobriedad ni silencios azules de paisajes. Por supuesto no busco ningún tipo de ebriedad ni de maullidos. Los sobresaltos caen del tejado como si una bandada de violines decidiera cambiar de madrigal. El gato atrapa tantos sobresaltos que apenas sobre la estera quedan algunas plumas. Esta estera de tentáculos narcóticos, casi como un vals lejano, casi como el río arrebatado de los negros, casi como la odiosa armonía del silencio. El gato alterado, como un aguacero de verano, menciona en lengua de esclavos que no soporta la alegría del espacio, que si el calor del árbol habita todos los rincones ya no sabrá dónde acomodarse. Elige el frío escrito de mi antebrazo izquierdo, como construyendo la nostalgia arrebatada. Yo en cuanto a nostalgia soy zorro viejo y duro. ¿Acaso el gato lo intuye mientras me mira con tu ausencia adentro de sus ojos? Hoy elijo a los pianos porque no se alteran con los sobresaltos, porque los cultivan a su antojo y en la época que elijan, y los cosechan siempre en brindis de horas libres. No tengo los derechos del esclavo y por eso la tristeza de rostro limpio y albedrío adolescente debería estar avergonzada. Intento silbar pensando en el vapor donde suelo pensar que habita tu partida. Podría ser un consuelo saber que nunca te fuiste porque nunca te estuviste. Pero el gato maulla con razón que la verdad es tan inútil como el humo del hielo. El gato elige un clarinete turco para burlarse de Prokofiev nuevamente, para burlar la sed de los sembrados, para recriminarme de que siga mirándole a los ojos, buscándole la Silly Symphony que no volví a encontrar, buscando el momento exacto que deseo recordar de tu pelaje. La casa elige lo demás y la orquesta, pero no logra ahuyentarme, ni siquiera su silencio de vapores austeros, ni siquiera las síncopes cardíacas del sudor. Aquí esperaré al piano, aquí siendo el gato y la nube y el cielo y la alegría de los esclavos firmes. Pocos logran que el gato parpadee, confirmando la sospecha de que la tristeza es húngara. Pocos logran que el gato parpadee, confirmando que la tristeza no es azul, por mucho que insistamos. Pocos logran que el gato parpadee con su tiempo impreciso y magistral, confirmando lo inútil que es el vapor helado de la verdad.
Ahí está Rhapsody in Blue de Gershwin, ¿no? Maravilloso. Bueno, Abel Anselmo, como aquí en Tintos y Tintas hablamos de todo como los locos, me encantaría que habláramos un poco de algo que también haces hace rato, que es ser el director de Bitácora, ¿no? Hablar un poco de dramaturgia, ¿no? De hablar un poco de tu trabajo con este grupo. Me gustaría que les contaras a los oyentes de Tintos y Tintas cómo has asumido esta dirección de Bitácoras.
Bueno, yo hago parte de un grupo que se llama Teatro Bitácoras. Ahorita, precisamente este 2021, cumple 10 años el grupo. Yo en realidad no soy el director. He sido más el productor y gestor del grupo. La directora se llama Giselle Villada, pero he tenido la oportunidad de ser director de varios montajes del grupo. Entre otras cosas, es un grupo, nosotros lo denominamos un colectivo de creación poética en escena. Entonces hay danza contemporánea, danzas tribales, hay performance desde las artes visuales y sobre todo mucho teatro. Es un grupo que inició haciendo teatro de calle en esa búsqueda pues de otros espacios, de nuevas, de estos espacios no convencionales que son tan chéveres, pero también hemos hecho pues teatro de sala, y lo que hemos buscado con el grupo es hacer nuestras propias dramaturgias, nuestras propias creaciones, nuestras propias visiones del teatro. Incluso hablábamos de que una de las principales premisas era huir despavoridamente del teatro mientras más se pudiera, sobre todo al principio, para poder ir encontrando el teatro que queríamos hacer, que no se trata de buscar un teatro nuevo ni auténtico ni original, porque yo siempre he dicho que uno debería pensar en lo más extraño que se le ocurra para hacer el escenario y tener la tranquilidad de que alguien ya lo hizo. Y eso es una gran liberación que uno tiene como creador, de no estar buscando innovar ni eso, sino hacer lo que uno quiere hacer en libertad, ¿cierto? Y pues en esa libertad hemos hecho cosas yo considero interesantes, por lo menos como experimentos. No necesariamente es que hayan sido exitosos, pero tuvimos la oportunidad de hacer una obra de calle alrededor de San Jorge, con caballeros medievales y espadas reales dándonos espadazos en la mitad de un parque, de los parques de Antioquia, y luego llegaba un dragón. Hicimos una obra alrededor de Batman y el Joker, un homenaje a Alan Moore. Hicimos un homenaje a una apropiación, lo llamamos nosotros, porque pues cogemos los textos y más que hacer una apropiación es que nos pasamos de la raya con ellos. Entonces con la obra, la novela gráfica La Broma Mortal, que es icónica dentro del mundo de los cómics, hicimos una adaptación descarada para teatro, y en el camino pues hemos mostrado Una Muerte Gorda y Bonachona, que está feliz de estar en Colombia, porque aquí a la muerte pues Colombia es un país a todo dar para la muerte. Nos hemos vengado del Momo de Michael Ende, que no nos gusta. Me encanta Michael Ende, pero Momo no. Entonces hemos hecho obras sobre textos que no nos gustan, buscando jugar a eso, al diálogo pues, con las obras. Hay unas obras sobre la estética queer. Por ejemplo, hay una obra que se llama Las Zapatillas Rojas, alrededor de la leyenda de las zapatillas rojas y del cuento pues de Andersen, que viene de una leyenda germana, que mucha gente la concibe como una crítica de la moda y de la vanidad, y es todo lo contrario, una exaltación y una celebración de la vanidad femenina como algo maravilloso, como esa poética hermosa de la vanidad femenina. Esas son obras ya, digamos, concebidas por nuestra directora. Entonces, lo que me gusta del grupo es que hemos tenido la fortuna de hacer lo que hemos querido, con toda la tranquilidad. Medeas hemos hecho, y siempre dramaturgias propias. Muchas veces nos hemos apropiado de nombres. Lo último que hicimos fue un monólogo, una unipersonal alrededor de Yerma. La llamamos descaradamente Yerma Tierra Fértil, pero no es una versión de la Yerma de Lorca, sino una obra sobre las discusiones de la maternidad y el aborto. Y pues todo eso lo cuento es como porque creemos que de todo se puede hacer poesía, y por supuesto el teatro hace parte de la poética, entonces de todo se puede hacer teatro. Por ejemplo, hicimos una obra que su historia parte de las pinturas de Débora Arango, y no es una obra biográfica sobre Débora Arango, que la adoramos, pues no nos interesaba contar la historia de ella, sino lo que nos imaginábamos a partir de pinturas de Débora Arango, y ese ha sido pues como el juego. De ahí ha partido la dramaturgia, que es muy chévere. A ver, yo no había nunca sido dramaturgo hasta que empecé pues a trabajar con Teatro Bitácoras, y ahora pues sí tenemos una buena colección de dramaturgias propias. La mayoría han sido escritas para ser montadas, que es muy distinto. He tenido también la oportunidad de escribir un par de obras que no fueron nunca pensadas para que alguien las montara y que pronto ni podían montarse, y es muy distinto eso, cuando uno escribe para montar y que uno ya está incluso pensando a veces en cuál es el actor que la va a hacer, en qué espacio la va a hacer, versus a cuando uno escribe de forma más libre y tranquila, entendiendo, como lo he entendido yo incluso cuando he sido director de mis propias dramaturgias, que el dramaturgo vale huevo, que cuando uno ya es director, uno ya es soberano total, y lo mismo el actor es soberano total de lo que se está montando.
Bueno, entonces te convido a que elijas otro poema de tu libro Arroyos y Valses de Agua.
El primer poema del libro, que de alguna manera pues tiene mucho que ver con lo que hay en todo el libro, ¿cierto? Con ese diálogo que pretendí. De hecho, cuando escribí este poema, fue que dije, sí, voy a hacer un poemario alrededor de mi experiencia con la música y de mi diálogo con la música. Este se llama Bach, concierto número 7 para clavicémbalo en sol menor. Habría que creer en Dios cuando irrumpe como un delta de manos generosas contra el mar de inquietudes que camina en la espalda. Habría que darle fe a los susurros de luz que se reciben sobre el calor rosado de los pómulos en el vaivén de agua que llueve con la música. Habría que difundir este evangelio sublime de caricias y témpanos de fuego. Toda la jornada de las nubes, todo el maratón de las cascadas, el crepitar de abrazos que guardan los glaciares, júbilos de rocío naciendo de mis lágrimas. Habría que sucumbir a las preguntas y declarar que el reino de los cielos es una respuesta incomprensible, como el temblor del aire cuando tocas mis brazos, como una luz del vientre cubriendo toda la tierra, develando ante los ojos la niebla que protege a la confianza. Habría que creer en Dios mientras los ríos de la palma de las manos siguen desembocando en la alegría de que inundes de océano el dedal de mis pensamientos. Habría que creer y comprender que todas las historias ya fueron celebradas en las manos de Bach, en los arrullos de cada anochecer. Sucumbir a la fe, aceptar que un espíritu de escarcha navega las corrientes de la duda. Reconocer que hasta mi escepticismo alimenta el canto de los pájaros. Y darle de nuevo play al séptimo concierto en sol menor.
Ahí está el primer poema que abre el libro Arroyos y Valses de Agua, de Abel Anselmo Ríos Carmona. Bueno, ¿y quién es a María Elenita, a Juliet y a la Legión de Mujeres de la Vida, no? ¿Quién es María Elenita?
María Elenita es mi mamá, la que hace llover conchas de caracol en el patio de mi casa. Sí. Y Juliet es mi compañera, que es música también, que también es poeta, que también es maravillosa. Pues que quise dedicarle este libro porque muchos de los poemas están escritos a esa relación con ella, al acercamiento a ella, pues a todo ese, ¿cómo se llama? Esa época antes del enamoramiento y todo. Y a la Legión de Mujeres de la Vida. Yo he sido muy afortunado en el sentido de que pues las grandes bendiciones y fortunas que he tenido en la vida parten de las mujeres, de muchas mujeres en mi camino, de mujeres que he conocido, de mujeres que admiro. Ahorita, por ejemplo, se me olvidó mencionar a alguien como la Yurcenar, por ejemplo, que alimentan tanto como mi forma de querer entender o de querer acercarme por lo menos a la poética.
Bueno, acuérdese que hay un aforismo de Nietzsche en La Galla Ciencia, ¿no?, que dice que a mí me encanta recordarlo, ¿no?, que dice que el amor es un sentimiento en el que uno se convierte en un dragón que cuida celosamente su tesoro y priva al resto de la humanidad de ese bien tan preciado, que es más hermosa el sentimiento de la amistad, más sereno, más tranquilo. ¿Qué opina usted de eso?
Pues yo le diría a Nietzsche que también en el amor uno también es la princesita desvalida a la que un dragón está defendiendo. O sea, son las dos cosas, ¿cierto? Y yo creo que cuando el amor está planteado con la amistad y la libertad, no sé, ni siquiera como norte, solo como norte, como bitácora, como destino, como embarcación, puede llegar a ser ese complemento que uno busca. Yo sí creo en el amor. Haciendo este libro terminé dándome cuenta que hasta creo en Dios, y que qué diablos, chévere creer en Dios, no hay problema. Y la amistad pues obviamente también es una forma concreta del amor. Hay muchos amores. El último es el amor por uno mismo, y está también y existe, y uno también es un dragón defendiéndose, y uno también es la princesita esperando que ser defendido por uno mismo. Entonces, sí creo en el amor completamente, tanto en el amor romántico como en el amor cotidiano, que es el más difícil, el más duro, el de conseguirse las cosas para el ser amado, el de protegerla. Pero cuento lo de la princesita porque, admirando y queriendo mucho a Nietzsche, uno es un dragón, como dice la canción de Caifanes. Sí, uno está... Pues ayer me dijo una vez, ¿cierto? Hay que ser un guerrero de sangre también, ¿cierto? O sea, es un tema de eso que es visceral, orgánico y hermoso. Somos animales, afortunadamente. Y la poesía tiene que ser una forma de sacar ese animal. Es una manera de las más bonitas en las que el animal también se hace presente. O sea, la poesía no es solamente intelectualidad y cultura, también es animalidad. Y el amor es eso, tener esa parte de animalidad. Pero también lo veo como que es una relación, es una complementariedad total, extremo a extremo. Y por eso creo, cuando menciona a las mujeres de la vida, cuando menciona a Juliet y a la mamá, las mamás son dragones, entonces ahí también aparece uno como el protegido. No solamente es el protector, sino también el protegido.
Abel, me gustaría que les contaras a los oyentes tres bandas imprescindibles para ti. Pues me voy ya por el rock.
Ah, bueno, esa está difícil. Led Zeppelin, por supuesto. Soy de la época, pues, del grunge, entonces, pues, Pearl Jam, ¿cierto? Y me gusta mucho lo que hace Caifanes y Jaguares. Ahora, pues, la verdad son las que se me vinieron a la mente. Entonces, sí, sí. Es importante, pues, por algo se me vinieron a la mente estas tres. Sí. Pero, obviamente, estamos hablando de un universo impresionante de músicas maravillosas. Claro. David Bowie.
Y ahí hablaste del grunge, que es tremendo, ¿no?
Sí, no. En estos días leía una crítica muy chévere sobre Sonic Youth y lo flojos que son como músicos, y me encanta eso, ¿cierto? Porque creo que yo no soy muy del elogio de la dificultad. La genialidad no siempre implica la dificultad, ¿cierto? No es que esté diciendo que Sonic Youth sean unos genios, podría ser, ¿cierto? Y digamos, no es gratuito que el grunge haya partido de la genialidad de David Bowie. David Bowie es como James Brown, fueron gente que se inventaron los géneros antes, o sea, fueron los primeros representantes de géneros que surgían 5 o 10 años después de ellos. Entonces menciona Sonic Youth y esa crítica que leía, porque sí, efectivamente son músicas muy básicas. El grunge es de músicas hiper básicas. Nirvana es lo más, puede llegar a ser hasta aburrido, pero no lo es por otra cantidad de factores muy importantes del encalambramiento que necesita la poética. Entonces yo no he creído nunca en que el truco esté en la dificultad. El truco está en la genialidad, que es otra cosa, es entender la poética. Thomas Edison decía algo que me parece muy chévere, lo que él decía en un contexto más amplio. Decía, lo que no se venda no quiero inventarlo. Es muy chévere porque, pues, claro, la venta es una cosa muy... Uno comprar algo que necesite o no ya implica algo, ¿cierto? Por ejemplo, me gustaría hablar de lo que pasa ahora con el reggaetón. Esa invasión que lamentablemente se está convirtiendo en una normalización, y ahora ya toda la música tiene que tener el ritmito del reggaetón. Pero hay genialidad en algunos exponentes del reggaetón que entendieron una cantidad de cosas orgánicas que mueven al ser humano desde lo rítmico, y eso se remonta a África, eso se remonta a un cierto, y que hacen que la gente se desviva por estas músicas. Con el rock y con el grunge pasaban cosas similares, músicas muy básicas, y por ser básicas no necesariamente son pobres, porque la riqueza está en otras cosas. Afortunadamente en el rock también hay bandas que ya se pasan a un blues y casi un jazz y casi una música contemporánea de un nivel de dificultad encomiable, ¿cierto? Y si ahí pasáramos, por ejemplo, al metal, que también me gusta mucho, precisamente por eso, en el metal hay desde músicas muy básicas que encalambran y que te ponen a vibrar, como músicas exageradamente complejas, todas con ese punch, con esa fuerza. Entonces, lo digo para decir que es que no se trata de dificultad. No mencioné a Sonic Youth como porque me acordé del artículo ese, pero ahora que me lo digo, no. Esas distorsiones sencillas, ese tipo de cosas, de experimentos tranquilos, arrobaban a mucha gente y llevaban y tenían una poética concreta que nos ha marcado a muchos. El grunge no es música compleja, y eso me parece una de sus grandes riquezas.
Bueno, acercándonos ya al final de Tintos y Tintas, quisiera que se despidiera con la poesía, ¿no, Abel Anselmo? Elija usted lo que quiera leerles a los oyentes. Y finalmente sí quisiera preguntarle también, ¿qué viene ahora?
No, pues ahorita me metí en la vaca loca de hacer una maestría en gestión cultural, un poco como con el ánimo de dialogar con lo que he hecho toda mi vida, por lo menos en los últimos 15 años. Entonces también de dar ese paso como al juego de lo académico y todo eso. Y pues uno siempre está como a la expectativa de la creación poética. Ahorita ando escribiendo un poco más de cuentos. Ahí chicaneo con mucho orgullo, porque me parece algo, no solo por mí, sino por lo que hacen. Tuve la fortuna de ser finalista del concurso de cuentos La Cueva el año pasado, que es un gran logro, porque, pero no lo digo pues a manera de vanagloriarse uno ni nada, sino ese estar jugando al cuento y al cuento, y de pronto pues lograr ser leído, más que reconocido, leído en un espacio tan importante como La Cueva Barranquilla, me animó a retomar como este juego del cuento, que es un género que siempre me ha llamado mucho la atención y que siempre me ha encantado y que es bien complejo también. Entonces estoy pues como escribiendo mucho cuento y estoy jugando mucho desde la fe, sino desde las mitologías y las literaturas de la fe que me parecen geniales. La Biblia fue un libro espectacular, riquísimo, delicioso de leer, las vidas de los santos, ese tipo de cosas, jugando a escribir literaturas a partir de eso. No tanto desde la visión del creyente, sino desde la visión del lector, que encuentra historias así, como encontramos historias maravillosas en las mitologías griegas, también las hay en estas mitologías, digamos, de las literaturas cristianas, por decirlo así. Voy a leer un poema escrito alrededor de Matilde Lina, de Leandro Díaz.
Maravilloso, conocí a Leandro, claro.
Una maravilla, sí. Entonces también es este, el que dicen que es el blues de nosotros, el vallenato. Me parece que no deberíamos decirle el blues de nosotros, es nuestro vallenato, no más que eso. Matilde Lina, de Leandro Díaz. Su merced amarrándose los zapatos, su merced hundiendo una daga en el pecho de un intruso, su merced en el pensamiento de cualquier forma, prieta precisa, imagen intocable que se desvanece en el guarguero como manjar de brisa con lágrima esponjada. No puede ser normal este estremecimiento. Su merced pinchándose el pulgar con las espinas agrias de la rosa. Su merced a merced de las olas del sueño. Su merced con las nubes de Luis Alfredo. No puede ser cristiana esta hojuela de seda entreverada en llamas que incineran el aura. Cigarras lloren cigarras, grítenle piedras al campo. ¿Cuántos destinos por acoger la daga para aquel que no es intruso? ¿Cuánto deberle al destino para que vire la proa hacia otros remansos? Su merced en la sonrisa de la sabana, con los pómulos rosados del frío santafereño, con el sudor a jacinto que añora el Serengeti, con el hambre de la pampa cubriendo las espaldas, con la altanería oceánica de las montañas, con el cristal de un totumo bebiendo al Guatapurí. Si existiera el amor, sería un hechizo tan firme que solo podría infundarlo el capricho de la fatalidad. Digámosle a este frío que recorre los témpanos de las vértebras, digámosle conciencia que se adquiere cuando no nos interesa comprender nada nuevo, mientras todo se desnuda ante los ojos y se rechina el manto de guama que solía protegerlos. Su merced ignorando que una hojuela de seda, desprendida de su desentendimiento, se ha instalado en el rincón más frágil de esa grieta que otros insisten en llamar disque alma. Su merced tejiendo un canto de obsidianas, mientras la vida teme que siga recordando eso que no es usted, sino la imagen suya que ha salvado la vida. Su merced caminando simplemente, su merced aventando improperios y piedras contra el sol. Su merced entre aceites industriales, entre el lodo de las culpas de la humanidad. Su merced apilando hadas empalagosas en una bolsa de supermercado. siempre hermosa con sonrisa de daga, su merced que no existe y aún así sabe provocar el temor que merece la vida. Un paseo que parece de Leandro Díaz.
Bueno, así hemos llegado al final de Tintos y Tintas, hoy con Abel Anselmo Rigos Carmona y su libro Arroyos y Valses de Agua. Agradezco la asistencia técnica del Jorge Benjumea y la buena música, ¿no? Y nada, vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co y la despedida, Abel Anselmo.
Henry, muchas gracias, muy chévere, estaba rico el café que nos tomamos acá en la esquina del Teatro Juan de Dios Aranzazu de la Ceja. Los invito a seguir a Sílaba Editores en toda la recua y la fila de autores y esos libros amorosos hechos por Sílaba Editores.
Bueno, así hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.